aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Con vistas a mejorar la situación acuciante de las mujeres con hijos e hijas a cargo que se encuentren privadas de libertad, legisladoras del Frente Amplio tienen pensado presentar un proyecto de ley que permita a estas mujeres cumplir la pena a través de la modalidad de prisión domiciliaria asistida. Para conocer más sobre la idea, recibimos a la senadora suplente y fundadora de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Graciela Barrera. Graciela, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Y como tú bien decías, es un proyecto que está en pañales todavía, ¿no? Que lo tratamos de llevar adelante junto a la diputada Lucía Echeverri y un equipo que nos acompaña. Y bueno, y ahí estamos, tratando de dar los primeros pasos porque...
¿Qué la llevó a querer trabajar sobre este tema?
Para nosotros lo más importante son los niños. Y esos niños... fíjate que son niños que hasta 4 años están sin haber cometido delito en una prisión. Y bueno, y eso es. En verlos allí, estar con ellos es muy, muy desgarrante y muy... En mi caso particular, yo te digo que yo estoy en todo esto porque yo fui víctima de la violencia, o mejor dicho, mi hijo fue víctima de la violencia. Y a partir de eso que nos sucedió, empezamos a trabajar para ver si se puede lograr cosas mejores. No creemos que solo la punitividad pueda llegar a mejorar la situación, sino que tiene que haber una cantidad de elementos sumados a que nadie deje de cumplir una pena, pero de maneras diferentes.
Tomaron como base para el proyecto el informe especial presentado por el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit. ¿Qué datos arrojó este informe?
Bueno, este informe sobre las madres con hijos a cargo y embarazadas nos muestra que realmente... A ver, casi todas las que están detenidas allí son mujeres que han sido muy vulneradas, son mujeres que están casi todas por problemas de estupefacientes, pero más que nada en el transporte, en lo que es el llevar... a la cárcel misma, la droga, ¿no? Y bueno, en eso se basa él, en que te das cuenta que para si bien tú vas a una farmacia y podés comprar marihuana legalmente, una mujer que quiere entrar a la cárcel en marihuana, le pueden tocar 4 años de prisión. Entonces ahí vemos una diferencia grande, ¿no? Y son mujeres, si tú vas, estás en la cárcel, los ves, son mujeres que están muy vulneradas, que muchas veces hacen eso para tratar de sobrevivir, para seguir un camino. Y bueno, en eso estamos. Y es así que nos basamos en lo que él dice en ese informe que hizo.
Graciela, esto que comentabas, ¿no? Uno de los datos que arroja el informe del comisionado Petit es que el 78% de las mujeres habían cometido delitos que se vinculaban con el transporte, el suministro de estupefacientes. Y siempre, a veces, subyugadas o subordinadas, también respondiendo a una figura masculina, una pareja, un familiar que estaba en la cárcel y que está detenido, que estaban intentando entrar a algún estupefaciente, ya sea marihuana, ya sea otra cosa, para esta persona, para esta figura masculina también, ¿no? ¿Cómo se atacan estas problemáticas? Que son tal vez un poco también la raíz mismo del problema, ¿no? Lo que vos hablabas de la vulneración de las mujeres.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que, me parece, ¿no? A mi entender, y yo no soy experta, lo único que tengo es estos años que he estado yendo a las cárceles, charlando con las personas privadas de libertad, charlando con familiares, me llaman constantemente los familiares porque necesitan algo. Y Y esa experiencia de vida me da a decirte de que es un problema social muy grande. Entonces, no es una causa determinada. Tenemos que empezar ya por esos niños que están en la panza de las mamás, ¿no? Y muchas veces nos encontramos de que las personas privadas de libertad vienen ya con el antecedente de que cuando eran chicos estaban en una dependencia y institucionalizados y están teniendo a su mamá presa o su papá preso, y muchas veces las mujeres son las únicas que salen adelante. Eso es inevitable.
Bueno, vinculado con esto y como mencionabas en el ejemplo que dabas, algo que se denunciaba en la campaña para anular los 135 artículos de la LUC era el aumento de pena para estos delitos vinculados al microtráfico. ¿Han pensado cubrir esto en el proyecto o piensan hacerlo por otra vía?
Bueno, no. Nosotros vamos a presentar, ya te digo, ¿no? Esto puede cambiar porque... A ver, tú de repente pensás al principio una cosa y después se va haciendo de tal forma de que quizá lo que yo te estoy diciendo ahora se cambió para otra forma, pero con las mismas bases. Siempre la base son las madres y los hijos. En realidad lo que nosotros pensamos siempre, obviamente, que trabajamos para que ese... El artículo ese no saliera adelante, pero bueno. Lo que sí intentamos es que esas mujeres, no tiene sentido que una mujer en esas características totalmente vulneradas tengan que pagar 4 años que realmente se hacen efectivos los 4 años, cuando tú muchas veces ves que narcotraficantes o comerciantes de drogas.
A gran escala.
A gran escala. Pasan 2 meses y después no tienen problema. No sé si me entienden, pero creo que un ejemplo mejor que ese no hay.
Sí, tal cual. Graciela, ¿es del informe también que tomaron la idea de la prisión domiciliaria asistida o es algo que observaron en otros sistemas penitenciarios del mundo? ¿Cómo surge la idea de decir, vamos a empezar a trabajar para que llegue más allá de esto que hablábamos, de las causas y de la situación de las mujeres en la cárcel? ¿Cómo llegan a la idea de decir, bueno, por este lado es que se puede empezar a trabajar una solución, por el lado de la prisión domiciliaria asistida y cómo es que funcionaría?
Mira, nosotros empezamos en realidad con justicia terapéutica, que es lo que nos llevó a unirnos con Lucía para empezar a trabajar. De la justicia terapéutica fue que fuimos sacando las ideas, o sea, de qué forma podíamos aunar la justicia terapéutica con la problemática de madres con hijos. Y después, bueno, si tú ves en el mundo cómo se lleva a cabo la justicia terapéutica, es con un equipo multidisciplinario en donde se van como subiendo escalones y así se va progresando. Eso no quiere decir de que si no se progresa y no se siguen los pasos que hay que seguir, es como que queda en suspenso, ¿no?, el delito o la pena, y si no se cumple, bueno, entonces sí está la cárcel. Pero eso es lo que nosotros habíamos estado hablando de justicia terapéutica. Ahora, lo nuestro es adaptarlo a esto, ¿entendés? Entonces, por eso decimos, equipos multidisciplinarios tienen que actuar, porque siempre tienen que actuar. Hoy por hoy hay un solo psicólogo tratando a todas las mujeres que están allí detenidas. No hay perfiles de las personas. O sea, mal podés saber qué es lo que necesita para sacar adelante una persona si no tenés el perfil. Y bueno, y en eso estamos, y en eso nos embarcamos.
Hablan también de tener todos los recaudos para que no sea considerado un perdón, sino que sea una atención integral a las mujeres privadas de libertad. ¿Cómo toman estos recaudos?
Bueno, nosotros Ahí estuvimos leyendo mucho, hay una ley Sallén en Chile que se está debatiendo en este momento, en donde realmente se dice que no es un perdón hacia el delito que cometieron, sino que es tomar conciencia del niño. A ver, el bien supremo es el niño acá. Entonces, no estamos diciendo, ay, perdón, porque perdonemos a esta mujer que cometió este delito. No, claro, cometió un delito. Pero hay niños que están involucrados sin querer, que tenemos que buscar soluciones como sociedad para que ese niño no se vea afectado. No sé si quedó claro, pero es la idea.
Sí, totalmente. Graciela, si bien el proyecto está, la idea está muy en pañales, como nos decías, y todavía ni siquiera se lo han presentado al resto de la bancada del Frente Amplio, ¿creen que aclarar esto de que no es un perdón, de que es una pena alternativa y tomar los recaudos de explicarlo bien también es porque de llegar el proyecto a votarse en el Parlamento tendrían que contar con los votos del oficialismo y ahí es un discurso un poco más difícil para entrar?
Mira, si te digo la verdad, todavía eso ni siquiera lo hablamos con Lucía, ¿no? Uh-huh. No se nos ocurrió en ningún, por ahora al menos de mi parte, no. Uh-huh. Lo único que sí hay que dejar claro, porque, a ver, yo que hace ya tiempo vengo trabajando con las víctimas y también yendo a estando en contacto con personas que cometen delitos. Tenés que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque estás caminando como por un hilo. Porque cuando te cometen un delito, sufrís mucho. Cada uno sufre a su manera, ¿no? O sea, de repente, si tú te apretás el dedo con la puerta, lo sentí de una manera y yo lo voy a sentir de otra. Pero también tenemos que saber de que para que los delitos no sigan ocurriendo, o no que no ocurran nunca más, porque eso va a ser imposible, pero sí, en la medida de lo posible, tener una mejor convivencia. Para tener una mejor convivencia, tenemos que tratar de ayudar a las personas que cometen delitos, de que se den cuenta que están equivocadas, que cometieron un delito, pero que también hay otras posibilidades y que esas posibilidades existen. Mientras nosotros no le demos posibilidades a las personas que cometen delitos para que salgan adelante, no lo vamos a poder tener. La buena convivencia no va a existir.
Sin dudas. En la nota publicada en la diaria al respecto, se menciona que la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria no se ha reunido en lo que va el 2022. Uh-huh. ¿Por qué razón podría ser esto?
Yo soy muy peliaguda en ese sentido. Es inaudito que se haya reunido tan pocas veces en lo que va de todos estos dos años. Yo soy la senadora suplente de Charles Carrera en la comisión y yo te puedo asegurar de que fuimos dos veces solamente con la comisión a recorrer las cárceles, que las cárceles siempre fueron las de las mujeres. Uh-huh. Una vez las mujeres, la número 5, y la segunda vez a las 2. Fuimos, pero no hay un accionar. Hay mucho hablar y hablar, pero nada más. Y yo considero de que las cosas se pueden hablar, pero más que nada hay que accionar. Uh-huh. Entonces, mi manera de ver es muy crítica para con ¿Cómo actúa la Comisión de Seguimiento Carcelario?
Justamente, ¿quiénes están en la comisión? ¿Quiénes integran la comisión? ¿Hay vistas de que se puedan reunir este año, al menos?
Sí, se supone que sí, que en este mes,
en este mes
tendríamos que reunirnos.
¿Cómo va la correlación de fuerzas dentro de la comisión respecto a este tema, por ejemplo, y respecto a otros temas, o por lo menos a la visión que tiene el Frente Amplio del trabajo en cárceles?
Bueno, mira, yo creo que hay un poco de desconocimiento quizá de las personas que integran la comisión, no de todas, pero de muchas, de que en realidad no tienen bien el concepto de lo que es una comisión de seguimiento carcelario. O sea, no es una comisión igual a todas las demás. Uh-huh. Es algo especial.
Bien, Graciela, antes de cerrar, ¿cuándo tienen planeado presentar el proyecto?
Bueno, ya te dije que están en pañales y capaz que te doy una fecha y no es la exacta, pero cuanto antes se pueda, mejor.
A la bancada del Frente Amplio, sí. primeramente. ¿Cómo esperan que sea recibido? ¿Tienen idea de que va a haber como un apoyo bastante unánime?
Yo creo que sí, ¿por qué no? Uh-huh. Sí, todo lo que sea para mejorar, obviamente.
Uh-huh. Bien, Graciela Barrera, senadora suplente del Frente Amplio y fundadora de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Muchas gracias por estos minutos en la radio de la universidad.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.